Estás escuchando Trading en Serio, el podcast sobre trading en español que te abrirá la mente al fascinante mundo de los mercados financieros y cómo enfrentarlos desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti.
Trading en Serio es traído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales.
Skilling, SKILLING. Es un broker regulado, de propiedad escandinava y con creciente interés en Latinoamérica. Con Skilling, puedes operar distintas clases de activos vía contratos por diferencia, como acciones, índices, materias primas, forex y cripto. Su plataforma Skilling Trader utiliza la tecnología de TradingView con todo su poder de visualización de gráficos e indicadores de análisis técnico para apoyar tu estrategia y tu ejecución. Para más información, haz clic en el link que encontrarás debajo de este episodio, con el que te puedes registrar como referido de Trading en Serio. Pero recuerda, el trading sin entender los riesgos puede llevarte a la pérdida total de tu capital. Arriesga entonces solo aquello que te puedas permitir.
Y Trading en Serio llega a ustedes gracias a SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en @safepro o en Instagram @safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info@safe.pro. SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, con la piel en el juego.
Don Alberto.
Eduardo, ¿cómo estás, mi pana?
Bien, chamo, qué tiempo sin escucharte. Has estado bastante, bastante solicitado, y no lo digo como celoso ni nada, pero coño, vale. Gusto que estés de vuelta, my friend, por estos lados.
Coño, sí. Bueno, ¿qué te puedo decir? En cuarentenado. Me imagino que igual que tú. Tratando de entender un poco todo este peo, toda esta vaina, en medio de una situación inédita, pero que cuando lo piensas y te das cuenta, mira, qué ladilla este encierro, esta vaina, este peo, no sé qué, y cuando te pones a ver, verga, todo el mundo está igual, es como que te sientes tranquilo. Te sientes acompañado en el peo, o sea, entonces, ojo, es gravísimo que sea así, es gravísimo, porque es una cuestión global, es inédito, es inimaginable, pero, bueno, un poco como aquí en Venezuela hemos vivido unas vainas raras también, de sí, apagones y cosas extrañas, bueno, entonces, y en esa experiencia anterior uno sí se sentía un poco más solo, entonces, digamos, desde el punto de vista global, entonces ahorita la sensación de compañía me reconforta un poco en el no quiero que me malinterprete, sino que, bueno, el sentido es que en esta situación estamos metidos todos como si estuviéramos en un barco, pues.
Entonces, ciertamente hay una cuestión de que no es que los de un país o una ciudad en específico son los bichos raros que están encerrados y todos los demás están echando vaina. Pero claro, digo, al menos precisamente en esas diferencias sutiles en cómo han tratado el tema, aquí en el Reino Unido se lo han tomado, o sea, cada vez se lo han tomado un poquito más en serio, pero le falta todavía apretar las tuercas como lo han hecho en otros sitios. Entonces, yo le decía a mi esposa que más bien sentimos que somos los únicos pendejos que no salimos de la casa, porque miramos por la ventana, okay, y echamos la cantidad de gente, sobre todo que ahorita los días
la gente está afuera,
está bastante bueno. Pero es que salen, sí, salen increíble cantidad de personas que salen a trotar, a caminar, a disfrutar, sí, el sol, Hay algunos que hasta han sacado las sillas ahí a la acera para pa tomar sol. Y tú dices, coño,
Claro.
o sea, ¿seré yo el único idiota que...? Pero por otro lado, bueno, nosotros, digamos, nos sentimos que estamos haciendo lo correcto porque otra vez la única forma de lograr disminuir el contagio es que cada uno haga su trabajo y bueno, si hay gente que quiere
Sí.
ser más individual y más papista que el Papa y pues se la pasa por los bolsillos, lo que hagan los demás, pues ese es otro tema, ¿no? Pero ciertamente es una cuestión bastante retadora el manejo de esta situación.
Sí, totalmente, totalmente. Y que al final siempre tienes las dudas, ¿no? Porque como es algo obviamente inédito, creo que nunca habíamos estado, entonces, siempre hay esa duda razonable de, ¿será esto lo correcto? ¿Es esto lo que hay que hacer? ¿Es estas medidas la...? Bueno, es un experimento en tiempo real, nunca vamos a saber con certeza, pero creo que apelar al sentido común, ¿no? Creo que es lo
Sí,
más importante.
y que tampoco
Entonces...
no es que nos están pidiendo tampoco digamos
Exacto.
que tengamos que cargar digamos cemento de un lado a otro para contribuir con la construcción de la no, mira, o sea, es
Claro.
quedarnos en la casa y bueno, entiendo que hay muchos que dirán, bueno, si yo tuviera la casa de Cristiano Ronaldo, pues me quedo allí sin
Claro.
problema, pero había
Claro.
creo que uno de estos chistes que mandan por WhatsApp y este, bueno, era chiste, pero no tanto, que precisamente había uno que decía, no, bueno, estos artistas y deportistas que te mandan a decir que te quedes en la casa y la casa parece Disney, y entonces dice, bueno,
Ajá.
quédate en la mía, quédate en mi casa
Exacto.
para que y ciertamente,
Claro.
bueno, cada uno tendrá sus
Sí,
particularidades, pero
hay
bueno,
realidades de realidades, pues. Eso hay
no
que
nos podemos
entenderlo.
poner a acomodarles la vida a todo el mundo. Primero tenemos que tratar de
Correcto.
acomodarla al menos al círculo inmediato y de allí en adelante, pues a lo que se pueda.
Sin duda, sin duda. Bueno,
Bueno,
nada,
has estado bastante solicitado, decía, porque otra vez los mercados han estado dando tela, ¿no?
Oye, sí, los mercados están volátiles, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Y bueno, creo que en este contexto, además, donde todo el mundo también está encerrado y uno está como muchas personas también pueden estar un poco más pendientes de este tipo de cosas, los mercados siguen estando vivos, interactuando, aunque la economía real... Y por ahí te vi un tweet que pusiste en estos días. Está por un lado, los mercados están por otro lado, ¿no? Entonces, y eso es parte de la cuestión interesante o, digamos, más importante que yo estoy viendo ahora y que puede formar parte de las lecciones o de la, o de lo, o lo, sí, que, ojo, que no es nuevo, que está ahí, que está en los libros, que uno lee, que uno entiende, que uno. A cada rato estudia este tipo de cosas, pero una cosa es estudiarlo, otra cosa es vivirlo claramente. Entonces,
Bueno, y tal cual, y hablando de estudiar y vivirlo, pues yo quiero iniciar esta conversación con una confesión para toda la audiencia y para mi gran amigo Alberto, que es que yo he salido raspado. O sea, he reprobado este curso de cómo tradear en el bear market. Lo empecé fenomenal, como lo habíamos hablado anteriormente. Y bueno, precisamente en esa. En esa misma dislocación, o sea, que cuando yo llego a entender que el mercado está completamente dislocado de la economía, ya yo
Sí.
había terqueado demasiado y otra vez me puse a pelear con la Fed y la revolcada que me pegó no es normal. O sea, ciertamente tenía algunos hedge bien puestos y funcionaron, pero cuando los resolví, que pensaba que todavía, pues otra vez querer imponerle un poco el criterio porque uno se vuelve un poquito arrogante y las mismas cosas
Sí.
que hemos aconsejado tanto en episodios anteriores, pues
Sí.
hay que estar allí y ser, digamos, tener la disciplina siempre al pelo y pues cuando decidí entrar, mira, o sea, o sea, ya está. Como he dicho en otras oportunidades, no estoy derrotado del todo porque, bueno, todavía queda buena parte del año pero los números, mis números están muy malos ahorita porque por otra vez, por tratar de discutir con la Reserva Federal. Ojo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, hay muchas de las cosas de las visiones las mantenemos. El asunto es que con esa volatilidad y con los squeeze que se han visto precisamente por la intervención masiva de lo que ha hecho la Reserva Federal, pues es que es brutal y requiere mucha paciencia. Entonces, cuando te empiezas a picar los dedos ahí, tú vas a tratar de meterle, yo creo que ahora sí, yo creo que este es el nivel en el que hace ese techo y se viene la ola para abajo otra vez. Y nada que ver, o sea, me las he comido todas. Me las he comido todas después de haberla hecho bien. ¿Te recuerdas cuando habíamos hablado, cuando empezó toda esta situación especial, que hicimos este primer episodio? Que yo te dije, no, yo estoy afuera, no lo estoy viendo, decidí no participar porque no estaba posicionado. De cuando nos vimos en Caracas, yo no estaba posicionado en ese momento. Y después es cuando, para el segundo episodio, dije, nada, no puedo ser el único pendejo que no va a entrar. Y entré y todo me estaba yendo muy bien y recuperé la pérdida y todo lo demás. Pero entonces ahora, entre ese momento que hablamos y este, yo soy pecador. Se me ha ido en contra muchas de las cosas. Pero bueno, por otro modo, como he dicho, es parte del juego y vendrán otras oportunidades en las que tendré digamos, presentar el examen del bear market otra vez. Esperemos que lo haga mejor. Y bueno,
Bueno,
todavía tampoco la película se ha terminado, ¿no?
claro, igual te diría que el ambiente es un ambiente de volatilidad que ha sido extrema. La volatilidad se está reduciendo, pero sigue siendo una volatilidad muy elevada. Volatilidad, entendiendo volatilidad, no solo las caídas, sino los rebotes. Los rebotes han sido los rangos de movimiento de los activos, especialmente en la renta variable, han sido impresionantes. Y de hecho, eso que tú dices, por ejemplo, a mí me impresiona, una de las cosas que me impresiona es que estamos en niveles ya rápidamente de los que estábamos a comienzo de año antes del crash, por ejemplo, en el Nasdaq, ¿no?
Sí. Bueno, pero es que
Y
cuando ves acciones como Amazon y ves, o sea, que ya
correcto.
están en all time highs, o sea, en los puntos más altos,
Así
incluso
es.
por encima de donde estaba cuando empezó el crash, y tú dices, pero esto es
Correcto.
una loquetera, pero allí están.
Ahí están haciendo máximos históricos en el caso de Amazon. Y sí, estás viendo este tipo de cosas en medio de una situación donde fundamentalmente, bueno, tienes el tema del empleo, el desempleo enorme que se está creando, y bueno, la economía real que uno la palpa, la ve, claramente hay una realidad, pero ahí uno entiende que los tiempos de la economía financiera son diferentes a los tiempos de la economía real y son diferentes a los tiempos de nosotros como trader
Sí,
también.
tal cual, tal cual.
Entonces,
Lo
ese es
decíamos
el
muchas
tema
veces
complicado.
incluso, Alberto, decíamos que cuando estuvimos en Caracas que nos hicieron la pregunta de que no se debe confundir lo que es mercados financieros con la economía, que muchas veces van de la mano.
Exacto.
Muchas veces el mercado
Correcto.
es leading indicator de la economía y otras veces es la economía el leading indicator de los mercados, pero en este
Correcto.
momento está todo roto. O sea, es que de hecho,
Sí.
yo que tengo, considero que tengo mayor fortaleza en el análisis fundamental. Precisamente el
Sí.
análisis fundamental ahorita está bastante quebrado.
Sí.
Porque, de hecho, estaba viendo súper interesante cosas como que esos paquetes de estímulo en Estados Unidos para negocios pequeños, que parece que la cosa ha sido un total fraude. Que
Sí,
solamente
totalmente suficiente. Un
solamente los
cuatro.
negocios pequeños que tienen cuentas con los bancos pequeños son los que han tenido
Correctos.
acceso, pero los que tienen relaciones bancarias con los grandes no han visto
Quedaron
ni
por
el
fuera.
saludo. Y
Así
entonces
es.
esa plata se ha ido solamente para las grandes que otra vez han ido para precisamente pagar dividendos, para precisamente algunos ejecutivos hacer sus maletas. Y mira,
Sí.
increíble, ¿no? Increíble lo que está sucediendo, es bastante dramático.
Es bastante dramático, amén de, obviamente, la situación negativa por la crisis de salud, o sea, de los muertos, la gente que está perdiendo familiares,
Sí.
y bueno, esos dos elementos, eso por un lado, y por otro lado, obviamente el miedo y el estrés que hay por el tema de la economía y la pérdida de empleo y la posibilidad real de no o la imposibilidad de cubrir tus cosas básicas en muchas economías, en muchos lugares, en muchos países, para subsistir en una, en un entorno donde estás cerrado enfrentando el enemigo de la salud, pues, o sea, del virus. Entonces,
Sí.
es un entorno, bueno, es un entorno complicado. Y en medio de esa situación de miedo en la economía real, de miedo en con estas cosas, tienes unos mercados que parecen estar por su cuenta celebrando una situación que nadie entiende. Es como si estuviesen deshumanizados en ese sentido, ¿no?
Sí, tal cual.
Exacto. Y el debate sigue abierto. Yo pienso que, bueno, hay unas inyecciones masivas de liquidez por los bancos centrales y parte de eso es la respuesta, pero yo también creo que forma parte todo del momento de irracionalidad, más allá de cualquier otra cosa, porque
Sí.
realmente el mundo está en un ambiente de irracionalidad, o sea, eso es una
Completamente.
realidad, pues. O sea, ahí no solo porque lo puedas ver en los mercados, sino porque lo ves con la gente cuando hablas, porque es normal que estés en una situación de vulnerabilidad y afectado emocionalmente en este entorno. Hay gente que tenía su trabajo como un escape, por ejemplo, no pueden estar en su casa, o que, qué sé yo, miles de cosas que pueden estar pasando que ahora te llevaron a una situación, a todo el mundo, en una situación particular donde, bueno, la salud mental o el equilibrio emocional o mental de muchos está comprometido. Entonces, en ese entorno, los mercados que terminan siendo un reflejo también de las sociedades, me gusta verlo así un tanto romántico, no tanto como una máquina, ¿sabes? Ultracapitalista, generador de beneficios, que no le hace caso a más nadie y que el objetivo es romper. Bueno, yo prefiero irme por la idea más romántica de pensar que todos estamos locos y el mercado lo está reflejando, pues. O sea,
Ya.
y que eventualmente recuperaremos la razón, ojo, también, esa es la otra idea, ¿no? Que los mercados volverán, o sea, volverán a ser un reflejo de la realidad en algún punto. Si esa realidad cambia y nosotros también estamos un poco más racionales, bueno, ahora te diré que estoy menos interesado ahorita por los mercados de lo normal, ahora estoy más interesado por la sociedad, ¿sabes?
Claro.
Ya para mí el mercado es casi un tema, ojo, es mi trabajo, pero ya lo estoy viendo casi que como un tema secundario.
Claro. Bueno, porque ahora digamos, ya está, ya ha pasado, digamos, declarado y quedó en la historia ya reflejado lo que ha ocurrido y por qué. Ya se entiende qué ha ocurrido y por qué. Ahora precisamente viene esa incertidumbre de cuán profundo es el efecto en la economía real y nuevamente, como
Exacto.
has dicho tú, cuán grave va a ser el daño y cuánto va a tomar esa recuperación. Y entonces la gente habla de la recuperación en forma de V, en forma de U, en forma de
Sí.
L o V si vive en España, etc. Y la verdad que precisamente es tan incierto y es muy interesante lo que mencionas de los mercados como reflejo de la sociedad, porque, por ejemplo, he estado leyendo mucho que hay gente que dice, mira, hay que mirar con atención, sobre todo en Estados Unidos, cómo va a reaccionar una vez que la marea pase, una vez que todo este oleaje pase y se empiecen a reconstruir la economía, porque esa idiosincrasia americana que está bastante marcada por un consumo fuerte, por una gente que o sea, cuando los americanos les ponen un reto muy grande
Sí.
enfrente, pues van todos al unísono. O sea, un sentido de patriotismo muy grande que, peliculero, si lo quieres ver, un poco de las películas de Hollywood,
Sí.
siempre es el héroe americano que sale y tal, pero ciertamente hay bastantes elementos de eso. Pero por otro
Sí.
lado, y yo creo que esa visión la compartimos también, en el entorno político, de lo que se está viendo, precisamente en el gran debate entre si es el capitalismo lo que ha causado todo esto. ¿Qué tipo de
Correcto.
capitalismo es? ¿Qué tipo de capitalismo, si lo vamos a tener efectivamente? ¿O si hay un giro completamente, precisamente por esa brecha generacional que está un poquito más viendo el lado romántico de las ideas más socialistas, si se quiere? Y entonces hay unas dinámicas súper interesantes que que va a ver, del punto de vista de espectador, sin duda van a dar mucho de qué hablar, pero en algunos casos estar allí y vivirlo debe ser también una cuestión muy, muy delicada, ¿no? En países como en España, donde otra vez, o sea, para ellos es como que yo converso mucho, tengo muchos muy buenos amigos españoles que he hecho que estaban aquí en Londres y muchos se han devuelto. Y me comentan que es como si la crisis anterior, que en España se dio más hacia el 2010, entre 2010 y
Sí,
2012, de que había o sea, el desempleo brutal,
correcto.
esas cicatrices no han sanado. Entonces, para ellos es como que no ha pasado casi nada de tiempo y otra vez estamos en esta situación. Entonces, es toda una generación que en ese momento estaba completamente volcada contra el status quo del Partido Popular, con lo que llaman el PP-PSOE, digamos, porque era esa repartición de poder entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Y luego ahora tienes cómo se ha asomado y se ha metido sin muchas votaciones y con muchos artilugios políticos toda la gente de Podemos, que también sí tienen un respaldo popular interesante, sobre todo en el segmento más millennial y tal. Pero entonces son cosas que, digamos, ¿cómo va a terminar esa película? Mira, no lo sabemos y hay que tener un ojo muy, muy, muy atento, ¿no? A ese tipo de cosas.
Correcto, y siempre lo he dicho, ese es para mí mi. Exacto, es lo que estoy observando ahorita. Estoy viendo para mí, y eso para mí son los grandes drivers de verdad de largo plazo. No estamos hablando de trading, pero sí desde el punto de vista de inversión, son esos grandes cambios cataclísmicos que puedan existir en las sociedades, que tienen impacto demográfico, tienen impacto, son los que generan las grandes tendencias. Entonces, un poco lo que hablaba Ray Dalio, que advertía hace un año con un informe hablando de que lo que lo que iba a venir era populismo
Sí, sí.
basado en por las distintas vertientes, pero también al mismo tiempo vamos a los extremos, puede haber nacionalismos, también puede haber una serie de cosas. Bueno, todo lo que pueda venir derivado también de una sociedad que está en un estado de irracionalidad. Ahí se pueden colar muchas cosas. Entonces, si
Bueno, ojo,
hay
Alberto,
realmente.
si sí tiene que ver con el trading de alguna manera, porque o sea, tanto del punto de vista inversionista como de trading, siempre tienes que tener muy en cuenta cuál es tu visión del mundo y
Correcto.
en qué paradigma o en qué fase estás, ¿no?
Sí.
Entonces, sigue siendo muy poderoso, aunque obviamente eso no va quizá a demarcar posiciones que tú vas a tomar intradía, pero digamos, es precisamente es parte de la tarea del proceso de saber. Y que no te coja por sorprendido en qué parte del ciclo estás o cuáles son esos grandes
Correcto.
cambios que te están llevando a una situación que luego puede ser completamente inesperada para muchos, pero si te posicionas bien, pues puedes capitalizar sobre eso.
De hecho, como yo lo veo y para tratar como de resumirlo, bueno, la humanidad está siendo puesta a prueba, pero creo que yo estoy muy enfocado en observar el comportamiento de Estados Unidos en particular. Más allá del tema en Europa, más allá del tema en Asia, obviamente sabemos que en China, pues la falta de transparencia y toda la vaina. Es más, yo tengo mis ideas de conspiración también que las compro en el sentido de que yo creo que Occidente está bajo ataque, pero bueno, esa es otra discusión. Más allá de eso, yo estoy observando es la prueba que está viviendo Estados Unidos como potencia, porque además forma parte fundamental de la tesis para invertir, o sea,
Claro.
digamos, vaya Estados Unidos, obviamente es el driver de todo, especialmente el dólar americano. Entonces,
Claro.
es muy importante para mí entender de qué forma Estados Unidos como país y Estados Unidos, incluso el gobierno, pero más. No, saco de acá, no solamente pongo a Trump en el tema, sino veo Estados Unidos como nación,
Como
pues, cómo interactúa
ente.
como ente, cómo interactúa la élite política, cómo interactúa la élite empresarial, cómo interactúa el pueblo americano en medio de esta prueba y hacia dónde eventualmente Estados Unidos, si de verdad va a mostrar las garras y la muestra, como yo le apostaría que sí, pero también veo que hay unos, se está enfrentando unos riesgos importantes y le han dado unos talones en un talón de Aquiles que también es importante, y hay una posibilidad de que haya una pérdida de valor en la institucionalidad y muchas de las cosas que ha hecho grande a Estados Unidos. Entonces, eso yo lo estoy evaluando ahora porque esta es para mí una prueba de fuego, esta situación del virus y del manejo de la economía y de la... Porque como ya hemos, en escalas diferentes, a veces a las sociedades, bueno, les ocurren pruebas como a las personas. Entonces, hay que ver la reacción de esto, porque definitivamente la respuesta que vaya a dar va a marcar la pauta para los próximos 10, 20 años, en mi opinión. A partir de una situación como esta, porque se pueden tomar decisiones como, por ejemplo, que la sociedad americana de repente empiece a comprar más en las ideas socialistas y al final terminen comprando cosas de ese estilo, como puede que no, como que puede que haya unos muros de contención y al final no haya una unión en el tema empresarial y van por un capitalismo realmente eficiente y al final del día se ponen de acuerdo como sociedad y la polarización la logran controlar de alguna forma y Estados Unidos sale adelante. Mira, pero es una prueba de fuego esto, sin duda alguna. Entonces...
Sí, a ver, ciertamente es una especie de encrucijada y estoy de acuerdo que las implicaciones serán enormes. Yo allí sí creo un poquito a riesgo, por supuesto, siempre de equivocarme, que viéndolo un poco, Estados Unidos tiene como, digamos, un legacy system que es muy difícil de romper. Porque es un país que nunca ha sido un país. O sea, es como que, por definición, la cuna, no la cuna, pero sí el emblema del capitalismo mundial.
Sí,
Ahora,
claro,
pasa que es
sin
un
duda.
capitalismo que está bastante pervertido. Entonces, ciertamente va a ver qué tipo de correcciones va a tener. Pero estoy totalmente de acuerdo que una de las posibilidades es lo que planteas. Pero yo, aventurándome desde ahora, creo que esa prueba la van a pasar. Sin embargo, haces bien y creo que sin duda es una cosa que hay que monitorear, porque como no la pase, el mundo que vamos a tener después de eso,
Y
hay que ver cómo coño se come, ¿no?
con unas implicaciones enormes para Latinoamérica, en el caso mío que estoy en Latinoamérica, obviamente implicaciones para todo el mundo, para Europa, etcétera.
No, sin duda, sin duda.
Y
Yo le agrego a esa visión, Alberto, y sí creo que tiene que ver mucho, evidentemente, el asunto con China, es el movimiento hacia la localización más que la globalización. La globalización no se va a ir para ningún lado. O
sí.
sea, vamos a seguir teniendo flujos globales, pero creo que va a tomar, y se ha estado hablando mucho a través de relocalización
Sí.
de empresas para disminuir un poco esa
Correcto.
dependencia tan al minuto de las cuestiones de China. Y allí China va a tener que ser muy inteligente. Obviamente no trabajan solos, y allí también están, bueno, cómo lo manejan con los rusos, cómo lo manejan con
Sí.
el Medio Oriente, etcétera. Y porque al final del día China es el productor principal de productos terminados, y todo el mundo importa absolutamente toda vaina de China.
Claro.
Pero luego tienes otros países que son potencias que dicen, ya va, o sea, yo prefiero de alguna manera incrementarle el costo a mi población, pero para romper con esa dependencia, porque como no sé si al final del día esta gente son transparentes o no, y yo creo que el mundo está muy claro que China de transparencia no tiene
Correcto.
mucho, como nos vuelvan otra vez con un chiste de este tipo, pues ya, o sea, ya va a ser mucho, mucho peor. La implicación, porque te joden una vez, puede ser la culpa del otro, pero te joden dos veces y es culpa tuya.
Así
Entonces,
es. Mira,
a ver cómo queda.
yo para, digamos, para la audiencia un poco y llevar esto a términos prácticos, yo a mí me gustaría como, y estoy de acuerdo contigo, en este entorno dar ningún view de que vamos a comprar, vamos a vender, vamos a ir, aunque la gente lee mi timeline y sabe un poco dónde, cómo yo estoy posicionado. Pero yo quiero rescatar un poco que estamos, lo que es segurísimo es que estamos en un ambiente de incertidumbre como pocas veces hemos estado. O sea, La incertidumbre nunca es una situación buena para el mercado en líneas generales o las empresas o los negocios, las proyecciones. Es necesario salir del tema de la incertidumbre para poder tener, hacer planificación, proyectar, invertir, una serie de cosas. Entonces, nadie tiene en este momento la certeza de cuándo vamos a acabar este tema de las cuarentenas, tener una vacuna, un tratamiento. ¿Qué va a pasar después? Nadie tiene esa respuesta en este momento. Todo el mundo está tratando de, en una carrera, de dilucidar esto. Entonces, mientras esté este ambiente de incertidumbre, yo voy a copiar un poco las palabras de una entrevista que le hicieron a Charlie Munger, el socio este de Warren Buffett, que es un genio también de las inversiones, que salió de Wall Street Journal, creo que ayer la entrevista, y él decía que, bueno, estamos enfrentando un dilu un estamos en un barco y estamos en una situación de ¿cómo se llama? Una tormenta gigantesca, y nosotros, como en el caso de ellos, como capitanes de Berkshire Hathaway, lo que hacen, lo que están es, el mensaje que están diciendo es que, mira, aquí lo que es seguro es que nadie sabe nada, inclusive nosotros. Entonces, como no tenemos la respuesta y no tenemos el panorama claro, nuestra posición es no hacer mayor cosa. No estamos ni comprando agresivamente, tampoco nos estamos yendo corto, pero tenemos unas buenas provisiones de cash y tenemos una actitud defensiva más que ofensiva. Eso es un poco el mensaje de este señor que además es un señor de 80 años, curado en miles de crisis, y si él está un poco hablando de esto y no está diciendo con certeza, ojo, él no está diciendo, esta es la oportunidad para entrar a comprar. O sea, no lo está diciendo.
Claro,
Porque además
claro.
tampoco los precios no están, o sea,
Claro.
prácticamente fue un, estamos viviendo todavía un, es muy temprano todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que el mensaje en el caso mío particular es prudencia ahorita, prudencia, no volverse locos, estar tranquilos, observar, cuidar la salud, entender, observar, tratar de aprender lo que pasa. Si tienes enfoque de trader, bueno, apegarte a la estrategia, y la estrategia de alguna manera te dirá hacia dónde debes ir, si para arriba o para abajo. Tu estrategia, no la mía, o sea, la de cada quien, pues.
Claro.
Pero apegarse a grandes views basado en la crisis en este momento es complicadísimo porque hay una incertidumbre enorme. Entonces, el día de mañana le sacan una vacuna, por decir algo, no lo sé, o un
Sí,
tratamiento.
sí.
O así como puede pasar eso, a lo mejor el virus muta y esta vaina se convierte en un apocalipsis zombie, por decirte algo.
No, pero
Estoy
sencillamente incluso
inventando vainas.
lo que me pasó a mí.
Exacto.
Incluso lo que me pasó a mí. O sea, que tú puesto, o sea, súper comprometido con el view. Y llega la Fed y te anuncia
Exacto,
que tiraron
correcto.
hasta la lavadora, la pusieron en la,
Así
y
es.
tú dices, y te sacó el juego. Y tú dices, o sea, otra vez, número uno, si te saca el juego dentro de tus reglas, ven, venga, digamos,
Exacto.
sigue adelante y ya está. Pero otra vez, si no tienes las reglas claras, no tienes un proceso claro, y porque escuchaste, leíste tal, que esto va
Correcto.
para algún lado o para el otro, pusiste el trade. Te estás enfrentando a que otra vez que te peguen hasta en el diente de la muela del juicio, que no sabes que te podían pegar ahí, te pegaron.
Correcto.
Entonces, hay que tener mucho cuidado. Fíjate que y nosotros siempre lo hemos dicho en este podcast, la idea no es, sobre todo para quienes estén salivando, de que bueno, que nos digan qué podemos hacer ahora con nuestro dinero y tal. Mira, el propósito de este podcast nunca ha sido dar asesoría de inversión,
Exacto.
ni todo el tiempo estar diciendo muchas veces. Porque la tentación está allí y porque también se da la situación. Podemos hablar un poco de más o menos qué estamos viendo y, como has dicho tú, los que nos siguen en Twitter, cómo estamos posicionados y tal. Pero sí me atrevo a decir lo siguiente, porque ha habido muchísima gente desde todo esto que me han venido aparte y me dicen, oye Eduardo, tú que estás metido en todas estas cosas, bueno, con la incertidumbre ahora y tal, no sé si voy a perder mi empleo y todo esto, y quisiera ver cómo es esto del trading y tal, qué libros me puedes recomendar y qué. Y ya por allí, ya entonces yo digo, mira, no. O sea, mucho cuidado, porque el trading, sobre todo cuando estás empezando, nunca va a ser sustituto de un empleo.
Correcto, y
Entonces,
mucho menos en un entorno de crisis.
exactamente, entonces a todas las personas que están escuchándonos y que no tienen una cuenta de trading y nos escuchan precisamente para tratar de alimentar esa curiosidad y de repente hacerlo, no les voy a decir que no abran la cuenta de trading porque eso lo pueden hacer y jugar con una cuenta demo o simplemente, qué sé yo, poner un dinero que no les duele, etcétera, para ver cómo funciona la cuestión. Eso está en la libertad de cada quien hacerlo. Pero el que esté pensando, sobre todo aquellos que desafortunadamente perdieron el empleo,
Sí.
y aquí abro un paréntesis, bueno, mejor termino la frase y después abro el paréntesis, y que piensen que haciendo trading porque han visto a alguien en YouTube o han visto a alguien en Instagram o lo que sea que les está diciendo que esto les va a dar un ingreso alternativo y tal, les digo que es que no me canso de repetirlo, no lo hagan. No lo hagan porque se están exponiendo a una situación en la que incluso pueden perder lo que no podían permitirse perder y van a comprometer a sus familias. Bueno, si me permites, Alberto, abro el paréntesis rápido.
Sí, adelante.
Cuando volví de Venezuela, desde que nos vimos en esa oportunidad, me enfrento a que por situaciones que no tenían que ver con el coronavirus, sino con la empresa en la que estaba en ese momento, yo había tomado un riesgo de irme del trabajo anterior en el que estaba en diciembre y en enero comencé con una startup que éramos 5 empleados de momento, una idea que se veía que creía yo que podía tener futuro, pues tuvo un tropezón fuerte con temas de la licencia que necesitaban para operar y pues me vi sin trabajo. Me di sin trabajo y en ese momento, como gracias a Dios tenía mi cuenta de trading y de inversión, sí puedo decir que en algo me ayudó, aunque bueno, po poco, poco, poco me duró la ayuda, dado la locura que después me puse a hacer al final. Gracias a Dios digamos, al entorno en el que yo me muevo, tuve la oportunidad, después de un poquito de susto, de volver a conseguir una buena oportunidad y ya estoy tranquilo. Pero imagínense en esta situación, yo que tengo algo más de experiencia que un principiante, obviamente, en esto de los mercados, haber perdido el trabajo y entonces me fue bien en las primeras 2 semanas de la crisis y luego entonces me puse loco y perdí dinero y luego estoy sin trabajo y con el portafolio en negativo, en el performance, digamos, en lo que va el año. Y dices, eso no es una situación que tu familia o tú mismo de cara al futuro quieres tener. Entonces, esto les transmito mi experiencia personal para todos aquellos que están tentados a verse en una situación en la que no, bueno, si pierdo el trabajo, yo le meto a mi cuenta de trading y
Sí.
porque yo tengo esta persona que me vende señales y me dice para dónde entro y para dónde salgo. Mucho cuidado, muchísimo, muchísimo cuidado. Ojo, el que lo haga, le salió bien, aplausos, pero que sepan que están corriendo un riesgo brutal.
Sí, además que como uno aprende en el tiempo, tú necesitas para hacer esta actividad, como no es es demandante, necesitas un entorno adecuado y el entorno ahora no es el mejor. Estás en un entorno que primero no es tu entorno natural porque todo el mundo estamos en una situación atípica. Probablemente ahora en tu casa que estabas solo para operar, de repente ahora tienes a toda tu familia encima, por decirte algo, o
Sí.
de repente tú operabas en la oficina y no puedes ir a la oficina, me pasa a mí, por ejemplo, yo no puedo ir a mi oficina ahorita, porque está bloqueado, porque no se puede ir al edificio, etcétera. No estoy en mi ambiente de trabajo natural, en el caso de Venezuela, por ejemplo, las comunicaciones están fallando, pero puede pasar en cualquier otro lugar del planeta. Y además de eso,
Tal cual.
está la presión psicológica de la incertidumbre económica y de la incertidumbre de todo está conectado. Todo. Entonces, este no es el mejor ambiente para estrenarse como trader, ni mucho menos para pensar que esto va a ser un salvavidas alternativo al trabajo, por el que esto estoy refrendando tus palabras, o sea, lo que tú estás diciendo, yo lo comparto 100%. No tienes necesidad de, además de la presión natural psicológica de operar los mercados, tener el kilo gigantesco adicional de la presión en este entorno. O sea, es una locura. Entonces, lo
Exactamente.
mejor es que sí, cómo no, puedes aprender, puedes hacer un curso, puedes entender, puedes aprovechar el tiempo en casa para estudiar los mercados, que es fascinante, tomar nota. Hacer, cómo no, hacer lo que tú quieras, pero no pongas dinero, no intentes sacar el dinero que te ganabas en el trabajo de la noche a la mañana con una cuenta de trading, porque lo que dice Eduardo, en un 99.99%, seguramente vas a terminar peor de cómo arrancaste. Y entonces, psicológicamente, vas a estar muy dañado, muy roto. Bueno, entonces, ya en una situación normal, sin este rollo que hay, es complicado, es difícil, uno hay que afrontarlo, eso lo va a enfrentar todos los traders, pero ahorita no tienen necesidad de vivirlo, ahorita la cosa es verdaderamente complicada.
Exactamente.
Entonces, en verdad, no
Exactamente.
tengan algo de paciencia y tómenselo con calma, más bien entiendan que esto, como lo dice Munger, esto es una situación para ser defensivos y no ofensivos. Y defensivos es, bueno, tratar de proteger el patrimonio, lo que se tiene, las cosas, el dinero, la comida, qué sé yo, aprender cosas como no, pero no es para tomar grandes riesgos en este momento. En este momento.
Así es, estoy de acuerdo. Y en línea con con la recomendación que por supuesto muy válida de dedicar el tiempo a aprender más, estuve viendo o digamos revisando, porque ya lo había visto antes, pero increíble cómo estas cosas cobran vigencia y relevancia cuando las revisas en momentos como este. Y le recomiendo al que tenga paciencia de escucharlo, porque habla bastante lentito y tal, pero es súper, súper ilustrador. Una clase maestra que dio George Soros en la Universidad Central Europea en 2010 sobre su teoría de la reflexividad.
¿Dónde está?
Es brutal.
En YouTube.
En YouTube.
Ok.
Yo te paso el link después, pero
Dale.
lo ponemos en Trading en Serio.
Chévere.
Está en inglés. No sé si puedes ponerle el caption en español, los subtítulos en español. Muy probablemente sí.
Ok.
Bueno, yo sé que tú entiendes inglés, pero me refiero para
Sí, sí,
cualquiera que
sí. Dale.
quiera verlo en español. Pero está, o sea, son cinco clases que da. La primera es un poco densa porque es más del punto de vista filosófico, pero es la más importante.
Vale.
Y es increíble cómo una cuestión narrada en el 2010, la vigencia que tiene hoy, y que te plantea también unos cuantos dilemas morales. Y aquí lo ato con otro tema del que te había comentado antes que me gustaría que tocáramos en el podcast. De hecho, lo puse en un tuit hace un tiempo, hace unos días, ¿no? No mucho. Que precisamente los dilemas morales, ¿no? Porque es bien sabido por muchos que George Soros fue muy exitoso en casi él solo quebrando al Reino Unido
Sí.
cuando la libra estaba en el mecanismo de estabilización con Alemania y Alemania abandonó el mecanismo de estabilización. Y pues Soros le metió hasta los tenis a ir en contra de la libra esterlina,
Sí.
pues hizo una fortuna.
Sí.
Y entonces había una persona que le comentó a un analista bastante reconocido en el mundo de Twitter, que el tipo aparte es muy bueno en los timings y en el análisis del peso mexicano, que por cierto, si alguno de los tweets que me fue bien fue ese, el dólar contra las monedas emergentes, era casi
Sí.
cantado, pero el tipo le dice, asumo que el que le dice es mexicano, le dice, usted es un inmoral por beneficiarse de la caída y el detrimento del peso mexicano. Y entonces yo me quedo pensando, pero o sea, todavía, a ver, entiendo por dónde viene la cuestión. Pero es realmente una persona, y aquí te pido un poco, hago la pregunta abierta, ¿no? Y me gustaría tener tu opinión. Yo tengo mi visión muy clara, pero así la compartimos con la audiencia un poquito. ¿Cuál es tu opinión sobre un statement, una declaración de ese tipo que diga que, o sea, vamos a suponer, te beneficiaste, creo que lo veníamos hablando cuando conversamos sobre el petróleo,
Sí.
que sobre todo en un país como Venezuela, que es un país petrolero, que el hecho de hablar que el petróleo va para abajo o incluso beneficiarse cuando cae,
Sí.
puede ser visto como que estás insultando a la mamá
Correcto.
de todas las familias, ¿no? Entonces, no
Correcto.
sé, ¿cómo lo ves tú, Alberto?
Mira, yo no, en ese tema, a mí no me parece un tema ahí donde uno tenga que meter la moralidad. De hecho, pienso que los mercados son un mecanismo de gestión de riesgo también. O sea, y te puedo decir que yo conozco a ese analista y él vive en México. Y probablemente el short del peso mexicano para él es una cobertura. A lo mejor tiene apartamentos en México, qué sé yo, estoy inventando, pero es una manera natural de gestionar el riesgo, por ejemplo. Como mi short, por ejemplo, yo vivo en Venezuela y si el petróleo se cae aquí, toda vaina va a valer menos. Hay una pérdida de valor, de riqueza, una serie
Exactamente.
de cosas. Entonces, para mí tiene todo el sentido del mundo shortear el petróleo si tengo una exposición al riesgo país Venezuela, porque compenso mi riesgo de alguna manera. Entonces, los
Exactamente.
mercados existen desde que existen y la verdad, la mayor fortaleza de los mercados es que han permitido que la economía real también progrese en el tiempo, porque es un mecanismo de gestión de riesgo. Entonces, En el caso de las bolsas, la bolsa de Chicago, por ejemplo, la más importante de commodities, no hubiese una industria como la agricultura en Estados Unidos si no pudieran los agricultores cubrir y se corten maíz y soya, para poder ellos garantizar la entrega de sus productos después de un tiempo. Estoy poniendo un ejemplo puntual que, bueno, uno pudiera explorar más cosas, ¿no? Yo entiendo también el tema. A lo mejor digamos entonces que no, él no está haciendo cobertura, él no vive en México, él no hace nada de esto, es un tema netamente especulativo. Bueno, al final del día los especuladores también le dan liquidez al mercado y lo necesitan los
Sí.
coberturistas. Entonces tienen un rol también. Entonces, yo
Sí,
creo que...
tal cual.
¿Ah?
Tal cual, tal cual. Yo creo que si, siempre que no haya una cuestión ilegal de por medio,
Exacto, si no,
por
correcto.
ejemplo, si fuese una cuestión de insider trading, o sea que
Sí.
vamos a suponer que, no sé, el tipo tiene un contacto en el Banco Central de México que le
Correcto, eso
dijo
sí
que
está
iban a hacer
mal.
X y Z,
Correcto.
o sea,
Jugar
ya eso es
trampeado está
diferente.
mal.
Pero si tú eres...
Sí.
Si tú eres un analista y aparte lo vienes diciendo y tienes todos los mecanismos para hacerlo, aparte el mercado te da la posibilidad de hacerlo y lo haces bien, porque vamos a estar claros, cuando, o sea, nadie llama inmoral a alguien cuando el peso mexicano está fuerte y tú compraste.
Correcto.
¿Me explico? En el caso del peso mexicano o
Correcto.
en el caso de la moneda que sea. Nadie llama inmoral a alguien cuando, no sé, entonces eso quiere decir que es inmoral una persona en Estados Unidos cuando el dólar está fuerte y tiene una posición larga en dólares americanos. Es que no, yo creo que eso no tiene mucho sentido, pero es impresionante qué eco o qué nivel de eco puede tener una opinión de ese tipo en cuanto a las percepciones que tiene la gente sobre, shortear es malo.
Sí,
Tú
sí,
deberías siempre estar... largo o flat
sí.
y nada que ver. Uno de los aprendizajes que precisamente da es que para tú poder gestionar tu riesgo adecuadamente, bien sea por tema de hedging o por tema también especulativo, como has dicho tú, tal cual, el mecanismo existe y es una cuestión que si al menos no lo quieres participar, tienes que saber que existe y cómo funciona.
Sí, y hay que entender que esa participación tuya de shortear el mercado le da liquidez. Y para un coberturista puede ser importante esa gotica tuya ahí en el para hacer una contraparte. Entonces, al final es un mercado. Los mercados son así. Los mercados siempre son una moneda de doble cara. Entonces, no puedes catalogar una cara buena como otra cara mala. Al final, ese es el proceso del mercado. Y sabes quién te va a decir si eres inmoral o no. Es lo que dice Taleb. Al final, no. Vas a pagar un precio, el propio mercado. Entonces, y el mercado también es un mecanismo de corrección de malas prácticas. Tienes que pagar un precio. Los políticos lo
Claro.
hacen mal, se endeudan y bueno, el peso se tiene que devaluar, ¿me entiendes? Tú no lo vas a salvar.
Claro.
Entonces, hay que pagar un precio por eso. Venezuela paga un precio por la locura de este gobierno. Es que volvieron nada el Bolívar. Entonces, bueno, al final,
Así es.
Pero ¿por qué esto? Bueno, porque han hecho una serie de cosas sistemáticamente desde hace años para que eso sea así y hay un precio que pagar y bueno, lamentablemente lo pagamos todos los venezolanos, pero bueno, no hay nada de inmoral en el hecho de que yo trate de cubrir mi riesgo de bolívares y compre dólares porque al final se trata, en el caso particular de Venezuela, casi que de un tema de sobrevivencia. Entonces, bueno, es esa cosa, ¿no? Al final, pero yo puedo entender también el comentario del amigo y no lo estoy criticando tampoco. O sea, puedo entender que cada quien tiene
Claro.
una visión de las cosas. Quizás hay que explorar un poco porque quizás lo que el amigo no entiende o no está viendo es que esa acción que pareciera como algo inmoral realmente agrega valor al sistema y ese sistema al final del día le da vida al mercado, a las economías y una serie de cosas, pues visto desde esa perspectiva, ¿no?
Sin duda, aparte que precisamente se da en un foro público donde precisamente tanto gente que está a favor o en contra puede ver la información y eso alimenta precisamente la formación de precios entre los participantes.
Sí.
Mientras que, bueno, yo puedo entender que el comentario quizá viene más por un asunto de que si shorteaste y te fue bien, entonces vas y brindas con champán y todo lo demás. Bueno, que hagan la vida privada cada quien lo que quiera,
Claro.
¿no? Pero me recuerda a una escena de la película de Big Short en la que precisamente cuando los tipos que los chamos que les negaron el acceso a JP Morgan, después contratan a, o no contratan, pero logran convencer a este pana que hizo el actor Brad
Sí.
Pitt. Y entonces cuando les está saliendo bien el trade, el tipo se voltea y le dice, espérate un momento, no sean estúpidos. O
Sí.
sea, quédense callados y gócense su victoria, pero callados porque estamos hablando de que la economía se fue a la
Claro,
mierda.
claro, claro, claro.
Entonces hay que tener un poquito
Bueno, eso es
es tener un
empatía al
poquito de
final del día,
respeto por esas cosas.
también.
Y en ese sentido sí
Yo
estoy de
también.
acuerdo, porque una de las cosas que te enseña esto es que hay que ser
Sí,
humilde.
correcto.
Porque tú puedes estar arriba en un momento dado y eso tristemente hay muchos juegos que son de suma cero y eso implica que hay mucha gente que está pagando por eso.
Exacto.
Entonces no es que tú inmediatamente les estás poniendo la bota encima,
Correcto.
pero hay que saber tener respeto por eso y
Sí, es un tema de
simplemente
empatía,
tener
diría
y te
yo.
vas a casa y luego con
Sí.
tal cual. Tal cual. Alberto, esto estuvo bastante
Sí,
refrescante,
vale.
pana. Y
Buenísimo.
bueno,
¿Qué update?
ya estamos un poquito en deuda con la
Sí.
gente por la agenda de la segunda temporada,
Ya
pero
estamos
bueno,
preparando
pedimos
eso. La
paciencia
gente,
porque
no, ya el compromiso es, bueno, tener otros invitados y nada, pero digamos que además teníamos pendiente esta conversa tú y yo de hace varios días y además la gente sabe que esto es una terapia para nosotros. Entonces,
ciertamente. Y bueno, que la situación que hemos estado todos, pues tampoco es que
sí.
hay gente que cree que porque estamos en confinamiento todos tenemos muchísimo tiempo libre y no
No necesariamente,
necesariamente.
quizás.
Hay otras cosas que apremian y sobre todo con los mercados como están,
Sí.
pues verán. Entonces, nada, te mando un abrazo,
Igualmente,
espero que las
brother.
cosas sigan bien por tu lado y bueno, nos seguimos leyendo y conversando.
Totalmente. Gran abrazo y nada, nos vemos ahí en el Twitter.
Esto ha sido otro episodio de Trading en Serio con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Síguenos en Twitter, arroba Trading en Serio.